Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y estamos nuevamente acá en Intelecto en su versión podcast. Recuerda que lo puedes buscar en YouTube, donde hay episodios nuevos. Mayormente están saliendo los miércoles a las 9 de la noche estrenando. Y ahí hay un super chat donde tú puedes compartir con otras personas que están viendo el video en vivo. Esta semana comenzó la serie Why the Last Man en Hulu. A mí me gusta muchísimo el cómic que es basado en esa serie. A mi esposa también, a Sharon también. Y el personaje principal de la serie se llama Yorick. Yorick en español. Y le pusimos el nombre a nuestro hijo basado en ese personaje, en el nombre del personaje, porque compartimos mucho el libro, lo disfrutamos un montón. Y estamos bien contentos porque la serie salió. Me gustaría que la serie no sea mejor que el libro, porque el libro maybe es mi historia favorita en cómics. So, todo este resumido es por si te interesa ver Why the Last Man en Hulu, pues vaya y capelo, es una historia bien cool. Si se acerca a lo bueno del libro, pues vas a gozar un montón. Y si no se acerca, pues qué bien, porque el libro está ahí y es mucho mejor y puedes ir y capear eso y disfrutarlo. Esta semana me senté con el maestro Gabriel Nieves Portalatín a hablar un poco de, no de creación de contenido, sino de la expansión y la perseverancia de llevar un estudio como lo es GW5, donde se graban una cantidad sustancial de proyectos que han cogido el piso acá en Puerto Rico. El maestro se sentó, habló, dio de su tiempo, importantísimo. Lo tiró Francisco. Francisco tiró el episodio y gozamos un montón, lo grabamos AM. Usualmente yo me siento en las tardes a grabar. Posiblemente es el último episodio que pueda venir por la mañana acá porque cosas pasan. Gracias por escuchar esto. Este es el nuevo episodio de Intelecto. Recuerda ir a YouTube y suscribirte al canal. Hace poco llegamos a 1700 y gozamos. ¿Tú te imaginas llegar a 2000 seguidores antes que acabe el año? Porque yo no. Así que este es el nuevo episodio de Hablando Pop. Este es el podcast que yo hago con Gabriel y con Alexa, que debes ir a capearlo también. Ahora sí, vamos para Intelecto. Nos vemos. Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y esto es Intelecto One More Time. Como decía la canción aquella de Daft Punk, la de It's Time to Celebrate. Ni idea por qué me llegó. Sí, se encendió esto aquí. Hoy tenemos al señor Francisco corriendo los botones porque al otro lado de frente a mí, en todo caso, está el verdadero Toto Wolf. Pero antes que todo, antes que nada, en el super chat de dos episodios anteriores en el que estaba el hermano Larch aquí, Cultura Geek PR, que son unos creadores de contenido muy buenos que el señor Fernando tuvo aquí sentado conmigo, compartieron con Intelecto. Dolly Rodríguez, siempre presente. Gracias, Dolly. Aprende con Jesús, maestro. Mandaste un sticker que dice cool. Tú eres cool. Y por último, el maestro Cayellano o Cayetano, el señor Alduin Santiago, desde Calle y Puerto Rico. En la Fórmula 1, yo soy fiebre con la Fórmula 1. Hace como 2-3 años, Netflix lanzó esta serie y yo me enamoré del deporte. En Fórmula 1 está el monoplaza, que es el carro. Y hay un equipo de como 1000 personas, incluyendo ingenieros, el que lleva las gomas, el que monta. Todo eso para que ese carro corra. Y solamente un piloto. Y hay un jefe sentado con unos monitores que es el que manda. Lo que se produce acá en GW5, donde se graba esto, pues tiene ese jefe, es el señor Gabriel Nieves Portalatín. Nosotros estamos en los maestros, estamos aquí.
Estamos.
En los monoplazas son los pilotos, que son los que se sientan a hablar aquí, pero tú eres el que corre los 1000 empleados, el que ordena qué gomas se van a usar, toda la cuestión. So, brother, ¿qué está pasando? ¿Cómo usted se siente?
Bueno, primero que me siento es una cosa extraña.
Es bien raro, ¿verdad?
Bien raro. Yo creo que te está pasando exactamente
sí,
lo
para
mismo,
mí es
¿verdad?
Que no sé qué botones tocar porque no sé qué cosas puedes decir y cuáles no puedes
cuando
decir.
Cuando tú y yo estamos, podemos decirlo todo. Cuando estamos hablando en Hablando Pop, pues como que la dinámica es diferente.
Sí, pero
con
ahora
cuestión de sentarnos frente a frente fue como una cosa bien extraña. Como que sí. Ahí me voy a entrevistar. Pero súper agradecido, brother, de verdad
sí,
que
es como
Intelecto ha seguido creciendo y estoy súper orgulloso.
Sí, yo veo esto como Fórmula 1, ¿no? Que por más que el piloto sea, porque entonces la verdad, pero negativo, el equipo, el que corre la cuestión, su GW5 y lo que se produce aquí, tiene ese brillo y ese flair, porque a mí, cuando hay haters que aparecen, qué sé yo, me cuestionan de que lo que yo hago es por donde estoy ubicado, porque vengo a GW.
Ah,
y que, sí, sí, sucede.
Ah, esa sí que no la sabía.
Sí, esa es la más fácil, esa es la carta más fácil que me juegan a mí y yo hago. Sí. ¿Qué te puedo decir? Y mira, siempre no pienso en los pilotos. Siempre
no me habías dicho ese detalle.
Sí, porque si yo monto a, por ejemplo, a Lewis Hamilton en mi Kia Soul y lo pongo a correr, no va a producir nada, no va a producir nada. Pero si montas a Hamilton en el carro Mercedes Petronas bien guillado, pues tiene más posibilidades de meterle eso. Sí, tú necesitas un equipo. Cuando venía para acá, vi un podcast, un compañero de trabajo que le gusta mucho el fashion urbano estadounidense. Kanye West, todos esos afroestadounidenses que diseñan Jordans, que ya salieron. Entonces,
que se está convirtiendo eso en un what a thing, ¿sabes? Es como una cuestión que se está...
Sí, pues está entrevistando, no tengo los nombres, brother, a esta muchacha estadounidense que creció en Los Ángeles, estudió en Chicago y ahora diseña Jordans. Jordans que ya existieron, o sea, que las pimpean bien guillas. Mano, lo primero que ella dice es, you need a crew, necesitas un corillo. O sea, Kanye es exitoso, o su corillo es exitoso. Y ella dice, yo cuando llegué a Chicago, estudié en la universidad, me rodeé de esta gente que no éramos nadie. Ella está trepada ahora. Éramos nadie. Yo dije, hay que hacer un corillo. Aquí solo nadie hace nada.
Yo soy de los que pienso así.
Y se hizo ese corillo y ahora ella, bueno, la está entrevistando y súper exitosa y qué sé yo. De ropa urbana yo no sé nada, pero ese concepto del corillo es lo que tú estás trabajando en GW5. Sí. Pero esa no era, yo siempre tengo la primera pregunta, esa no era la... Lo que te iba a decir a ti, porque de eso se habla mucho, es que tú describas, digas, y si utilizas la palabra perseverancia, o si te da igual la perseverancia.
Totalmente, es sumamente importante para mí.
Exacto. Okay. Que... Tú pareces una persona que agarra eso.
Sí, yo lo abrazo.
No lo agarras, lo abrazas.
Lo abrazo, porque...
¿Es masculino?
Bueno, en mi caso parece que sí.
Sí. el perseverancia.
Exacto. Pues sea femenino o sea con un pronombre de hoy en día diferente.
Sí, ¿verdad? Porque...
Sí, porque ahora hay que ser inclusivo. Yo creo que es sumamente importante, mano. Yo creo que, y no solamente para lo que estamos haciendo, yo creo que...
No, en general.
Para
en general.
Todo en general. Pero vamos a partir de, ¿no? De lo que estamos haciendo nosotros aquí, de lo que estamos trabajando. Desde muy temprano en mi vida yo lo fui, ¿sabes? Yo, aunque estudié en cosas del medio, a mí se me hizo bien duro entrar al medio. Yo no conocía
a los
nadie.
Medios de comunicación de overall, visual. De...
Cuando traté para el cine, publicidad, porque a mí me gustaba esto, pero yo no conocía a nadie.
¿No?
No, a nadie. Y yo me acuerdo estar sentado en mi casa un día y escribir 20 cartas por las cuales agencias de publicidad, por la razón por la cual me debían coger. Yo estaba...
¿Tú estabas vendiendo tú mismo?
Vendiéndome yo mismo.
¿Carta de puño y letra?
Puño y letra, porque en un momento dado no había eso de los emails, ¿verdad? Cuando se
empezó. Era pre-email, esto es 90 y pico bajito.
90 y pico bajito. Y yo entendía que yo tenía que trabajar en este medio. A mí me gustaba esto, yo estaba bien dispuesto para trabajarlo y desde el día uno... Es eso, perseverancia. Y a mí me han dicho muchos no. Muchos, pero en cantidades como para montarle en un silán. Pero cada no lo puedes ver como un fracaso, lo tienes que ver como que vamos a tratar una vez más. Ese no algún día se convierte en un sí. Y
o tú mismo haces el sí.
Yo pienso que, yo creo que el mayor ejemplo, yo en otros lugares he hablado de la famosa piña. Yo hablo de la piña y la gente me dice, ¿qué es eso, Gaby? Eso se decía mucho en cuando yo estaba empezando en estos medios, de que en los medios hay unas piñas, que son un grupo de personas que es cerrado y no hay forma de entrar. Y antes pues era más difícil porque eran unos ciertos canales, ciertas emisoras de radio, y en el cine era un grupo bien pequeño, no había mucha...
Cine, tú querías cine de
uno. Yo quería
cine. Bueno, estaba el cine en los 90 aquí.
Es que era una película cada 4 años, pero entonces lo más cerca al cine eran hacer comerciales, porque era fílmico.
Ok.
Entonces yo quería entrar en esa vuelta. Y no era tan fácil, esas piñas se cerraban y no había forma de entrar, tú sabes. No era como que, sí, ven, tú sabes, echa para acá. Brincando a los 2000, lo chévere de hoy en día es que la piña se rompe porque tú la creas. Ya no es esta cuestión de que tú tienes
en
que...
En aquella época había muchos héroes caídos.
Oh, montones.
Sí.
Montones. Gente que se quitaba. gente que decía no voy más. Yo trabajé en 20 cosas que no me gustaron. O sea, yo pasé por todos los procesos que pasa todo el mundo que dice, ¿por qué tengo que ir a trabajar a este sitio? Y prefería ir a trabajar en un sitio de gratis, haciendo lo que me gustaba, que a lo que me pagaban. Y
que pero eso, ahora es más difícil hacer eso por los chavos. Tenemos un...
Sí, pero cuando necesidad. Yo te digo que iba a hacer cosas de gratis, era todavía manteniendo el otro trabajo que me pagaba.
Ok, tenía o sea, otro semana, trabajo.
A las noches, hacer, okay, okay. Ir a hacer algo de una obra de teatro y grabarla, y no habían chavos, y yo lo que quería era demostrar que yo podía estar.
Todavía sabes. No hay chavos en el teatro, ¿verdad?
No. Hay cosas que no cambian. Pero siempre lo que quise fue tratar y no quitarme. Y yo creo que en lo que tú me conoces, puedes dar fe de eso, de que yo no me quito. O sea, yo sigo, yo veo más en la carretera positiva que en la negativa. Porque la negativa es bien fácil de cogerla. Bien fácil.
No, ahí yo corro motora como un titerito en la negativa, huileando.
Tú sabes, y la vida te da lo que tú puedes aguantar, tú sabes. Yo entiendo que es así. ¿Sabes? Lo que pasa es que tú tienes que saber cómo lidiar con esos problemas y echarlos para adelante. Siempre van a estar. Yo digo que la vida tiene que tener problemas porque si no sería aburrida.
Sería aburrida. Oh, o cómoda, como estar en una hamaca.
Entonces llega el momento que te cansas de la hamaca.
De la hamaca.
¿Sabes? Cuando tú llevas mucho tiempo en la comodidad.
En una hamaca en la playa.
¿Sabes? Llega el momento y dices, coño, ¿cómo que quiero hacer algo más que estar aquí meciéndome? Está cabrón, pero me gustaría tener algún reto. Y es lo que yo siempre pienso de la gente bien mayor. Cuando fallecen, que se diga que murió de viejo, qué sé yo, es que ya dejaron de tener retos. O sea, la vida dejó de tenerle retos y pues, si no tiene retos, no tiene
que... Este clásico bien. Se retiró, no sabía qué hacer y expiró.
Exacto, y expiran. Por eso es que yo...
¿Eso pasa?
Sí, a montones de personas. Lo peor que tú le puedes hacer a una persona mayor es tirarlo en un cuartito ahí a que vea televisión todos los días, ¿no?
¿Te acuerdas el episodio de Los Simpsons que... Y el señor Burns quería retirar a un viejo, que la fiesta era en un tren virado. Y él al final dice, pero es que yo no me quiero retirar, cabrón. No me quiero retirar. Y gracias por estar. Vete. No.
Así debe ser. O sea, yo soy loco por ir a un Walmart, por ejemplo, y ver a un viejito en las góndolas.
Saludando allí.
Sí, porque lo está siendo útil. Tú sabes, una persona que... Tal vez tú sabes, mira, ya tienen, porque la gente rápido se va por esa línea.
El capitalismo.
Ah, sí, lo tienen ahí bendito, el pobre viejo trabajando. El viejo lo que quiere es trabajar, el viejo está contento ahí.
Está contento.
Hace par de horas, se siente útil, se liga a dos nenas, eso es parte de la vejez.
O dos nenas, se puede ligar el viejo, no sabemos.
Hoy en día se puede, todo es posible.
Esa es perseverancia.
Eso es así.
Cuando venía para acá, vi este edificio que está siendo transformado, el Lila. Ya están terminando aquello allá abajo, se ve muy bonito. Uh-huh. Y yo dije, caramba, hubo un cambio de dueño aquí, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro en cuestión a que uno decidió meter mano?
Porque tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahora. Uno decidió...
Digo que, esto porque tú, del cuartito a sí, esto que está más grande.
Porque, y esta conversación la tuve con el antiguo dueño, que él me criticó todo lo que estaba haciendo el nuevo.
Esto va con la perseverancia.
Sí. Él veía el edificio como una caja de hacer dinero,
sí,
pero hasta ahí. El otro decía, yo quiero hacer una caja de hacer dinero, pero si yo invierto, esa caja puede dejarme más dinero porque yo te voy a facturar otras cosas. Acuérdate, todo lo que tú expandes o lo pones bonito tiene más valor.
Uh-huh.
Y ese primer dueño, pues, quería pues dejarlo así, saber si se ocupó de llenarlo, pero también lo ayudó María. María fue un factor bien grande para que este edificio se llenara completo.
¿Y cuando lo vio lleno, quiso salir del...?
Fue la oportunidad de decirle a la gente, mira, esto se llena, aquí okay. Estoy potencial, y alguien que me saque de este tostón y me llevo los par de pesitos y me voy. El otro tuvo visión. ¿Sabes? El dueño actual me podía haber dicho a mí, no, Gabriel, no, tú qué estás haciendo, no, yo creo que quiero son oficinas administrativas, de lo que sea. Él vio el primer estudio con lo que se empezó aquí.
Esto fue hace año y medio.
Sí. Y él automáticamente vio la visión. Y me dijo, visto lo que yo quisiera que tuvieran todo el edificio. Yo prefiero tener gente creativa aquí con un montón de oficinas gubernamentales que son aburridas, que no hay nada que sea interesante. Y yo creo que ese es el tipo de visión que hay que tener en todo. Yo podía haberme quedado en la esquina. tú y yo hacíamos el programa de Hablando Pop en esa otra
esquina. En la esquina de un cuartito.
Chiquitito. La Hora Macharra se hacía ahí. Muriendo
la Hora Machorra empezó
Muriendo allí, de Bella se hacía ahí. Siempre es Lunes se hacía ahí. Todo lo que está hoy en día más cómodo aquí se estaba haciendo allí. Cuando yo vi que...
Siempre el Lunes no estaba tan cómodo.
No, nadie estaba realmente cómodo. Pero ellos eran los menos que estaban cómodos. Porque para colmo había cámaras cruzadas.
¿Te acuerdas? ¡Qué reguero!
Chacho, y montar aquello nada más era un Rubik's Cube. Y ahí fue que yo dije, yo pienso que lo que yo siempre he creído, este es el momento. Y tú sabes que yo tomé la decisión de abrir este estudio en plena pandemia, uh-huh. Tú sabes. Yo no tenía ni idea ni cómo lo iba a pagar, ¿sabes? Yo no tenía ni idea, de, porque no era que yo venía con un contrato. O sea, yo tenía una idea. Me tiré. Y hasta el momento.
¿El edificio te hace el acercamiento o tú tocaste la puerta?
Yo siempre, a mí siempre me gustó este espacio.
Estamos cuando... hablando de la expansión de GW5.
Ajá, como, lo que como, le llamamos el estudio.
Como estudio y espacio. Correcto. O sea, es mucho más grande.
Mucho más grande y a mí siempre me gustó desde el día uno, pero son cosas que tú prevés o previa, ¿cómo es?
Visualiza.
Y dicen algún día, pero no le toca ahora, no es el
es
momento.
Es un estaría bien cabrón.
Ajá. Tú siempre deseas, contrame, pero tú sabes que hay momentos en que tú puedes desearlo y tú sabes que no es el momento. Y a mí siempre me gustó este sitio. Cada vez que yo escuchaba a la gente que estaba aquí, que hablaban de la novela de Farmagul, que es lo que se escuchaba allá, yo decía, algún día yo voy a dejarle escuchar a esa mujer hablando de la novela y ese estudio va a ser mío. Y ese estudio va a ser mío. Entonces...
Se está riendo, Francisco.
Ya yo había comentado esto. Sí, yo había comentado esto en el lobby. Pues porque conozco a la gente y qué sé yo. Me paran en la mañana y siempre bien, bien, bien puestos para lo que estoy haciendo. Y me dice, mira, Gaby, se fueron los vecinos. Se te fueron los vecinos. Cacho, yo subí ese elevador con la mente dañada.
5 minutos ya tú estabas.
Cacho, ya yo estaba. Yo tengo que cogerlo.
Tenía los números.
Este es el momento. Yo nada más pensaba que todo el mundo estaba encerrado, que todo el mundo estaba bien cómodo. Y yo decía, pues yo tengo que ver la manera de cómo yo costeo esto. Entonces, me cayó un proyecto que era un live de un cliente y yo, esa fue la excusa para que mi esposa
ya
no me dijera
cuál
que
era,
no.
¿Verdad? El que era hablando que, números. Y,
exacto. Entonces yo le... Que nada, lo podemos decir, era Mida. Era Midas. Entonces,
muy amado esa gente de Midas ahora mismo en Puerto Rico.
Sí, pues tenían el evento virtual porque obviamente nadie podía hacer nada presencial y fue la excusa perfecta para la aprobación de mi esposa. Porque obviamente tú puedes tripear en ketchup,
la
pero
jefa,
la jefa en la casa es la que te dice, pero tú, mira. Y le dije, mira, yo voy a coger esto por un mes para hacerle el... Pero ya yo sabía que yo me iba a quedar aquí, no matter what. O sea, yo iba a buscar la manera de pagar esto. Y dicho y hecho, yo la excusa fue ese proyecto que sí me pagó por lo menos para yo tener esos 2 meses para poder jugar y pagar la renta y que no fuera un gasto. Y luego de eso empezamos a hacer las negociaciones con todos los podcasts. Todo el mundo aceptó los términos en aquel momento y los términos cada cierto tiempo se reajustan porque todo esto sigue cambiando.
Sí, sí, sí.
Esto sigue cambiando. La nueva adquisición es que cogimos el estudio.
Hubo
al lado.
Una nueva expansión reciente, como la semana pasada.
La semana pasada se hizo.
Sería la tercera. Correcto. 1, 2, 3.
Entonces se cogió ese lado de allá, sabiendo que ya estábamos apretados aquí, ¿sabes?
Estabas apretado donde no ibas a estar apretado.
Exacto, que eso es lo más fuerte de esto.
Es que alguien trató de aquí, trajeron una fábrica de madera.
Pero si tú supieras.
Un almacén de madera.
Que quien tira lo de hacerlo soy yo. Porque yo quería que esto no fuera siempre el futuro de todos los proyectos.
El negro, negro.
Sí, porque tú sabes que esto era, hablando pues lo hicimos así, pues había una necesidad y qué sé yo, y queríamos que fuera una cuestión más simplista. No queríamos ser el cliché de los proyectos de cultura popular. Entonces, yo soy el que estaba bien puesto para el set. O sea, yo quería que esto fuera realmente un estudio, como lo que es un estudio de televisión.
Y cuando hace esa propuesta a los que graban aquí, ¿abrazaron eso? Al
totalmente.
Principio dijeron...
No todo.
Nosotros queríamos, pero no te lo decíamos.
No, realmente muchos de... Habían unos cuantos que estaban... cool que podían seguir haciendo lo que estaban, porque acuérdate que muchos no ven el que okay, esto realmente es necesario. Si estamos hablando y estamos frente a la cámara y funciona,
y mucho es audio, que es más bien la experiencia,
Pero yo ya entendía que habíamos llegado a un nivel, por lo menos yo me pongo niveles en cosas que yo hago, y ya el podcast de lo que estábamos haciendo estaba en un nivel que había que superarlo. ¿Qué pasa? Ya el que hace podcast en audio automáticamente tiene que brincar a video. Ya es como una cuestión
sí.
mandatoria. Tú eres de los pocos que lo hiciste al revés. Empezaste en video y brincaste después sí, audio. Es que
yo no me veo como un
podcastero, ¿no? Pero sí lo ha sido. Desde el día uno lo ha sido.
Parece.
Va que tú desde el día uno estás haciendo video y audio.
Entonces, exacto. Yo hacía video y audio.
Exacto. Entonces, pues, sí lo eres. Tienes un podcastero. Una de las razones por las cuales seguimos usando micrófono es que yo quiero tener la esencia del podcast.
De podcast.
Yo no quiero realmente convertirlo en un programa de televisión con la Lavalier. Y lo respeto al que lo quiere usar. Jan le encanta. Pero yo
a Eric te pone la cosa ya en la casa.
Exacto. Pero primero que yo quiero que esto siga teniendo la esencia y se separe un poco de lo que es televisión. Aunque parezca porque hacemos un set y hay múltiples cámaras y toda la cuestión, yo quería que tuviéramos todavía nuestra esencia. Y lo hemos logrado, tú sabes. Tú sabes que siempre el lunes, miro, señalo para acá porque ahí es que está el set de siempre el lunes. Es un set enorme. Pero cuando estamos montados, mano, da orgullo, ¿sabes? Uno dice, wow.
En el blog esto. De Jan salió
sí, porque
de atrás. Yo creo que es la primera vez que yo lo veo
montado.
No en foto,
en video.
En video, como que corriendo, todos ellos hablando y qué sé yo.
Porque
está
y,
cool.
Se ve, y se ve impresionante. Y si estás aquí un sábado, vas a notar.
Y que hubo feedback de la gente cuando empezaron a. Ese es el único set que está corriendo y el de Drusila. La gente empezó. Sí.
Todo el mundo opina eso. Inclusive. Tuve esa opinión cuando hice el cambio en Hablando 24 Frames, de que dejé de grabar en la mesa y pinté la pared y puse, que fue unos cambios sencillos.
Se ven
y
cool.
la gente los abrazó. O sea, la gente lo abrazó. Con la barra pasó lo mismo. Con la barra automáticamente a la gente le gustó el concepto de esta
pero
barra
esa idea bajó de ellos, ¿verdad? Tú,
sí,
tú,
ellos querían,
tú no dijiste eso llegó.
Yo la llevé a otro nivel. Ellos querían hacer una barra y that's it. Y contra la pared que se hace Druxila y todo. Yo fui el que quise tener bastidores. O sea, yo quería que no se viera que pusimos una barra en las paredes que usamos para Druxila. Yo quería que tuviera su presencia y su visión totalmente aparte a lo que... Que fuera una cuestión de transformación. Cada uh-huh. proyecto se vea diferente.
Total, eso no se parecen...
Ninguno. O sea, tú dices que ahí se hace Muriendo de Bella y siempre no. El lunes y tú jamás...
En la misma esquina.
En la misma esquina. Y tú, ¿sabes? La gente no sabe, ¿sabes? Yo, cuando tengo que grabar Muriendo de Bella, el miércoles, nosotros grabamos jueves Muriendo de Bella, yo tengo que todo esto pasarlo para este lado.
¿Para acá?
Para acá, para donde estamos ahora.
Válgame.
Y montar un set completo, ¿sabes? Se tiene que mover luces y todo, ¿sabes? Es un movimiento de escenografía de Telemundo.
La tercera expansión, ¿qué es lo que hay?
La tercera expansión ya yo la tenía... lo mismo que pasó aquí, ya yo estaba viendo el lado, le añadíamos a eso que teníamos un vecino que no nos quería mucho.
No era, no le gustaba.
No amaba mucho.
No veía la magia de la nueva televisión.
No. Es lo que escuchaba era el ruido que hacía la nueva televisión.
Ey.
Entonces, para hacerte el cuento y el chisme completo, trató de llevarse a todos los vecinos del PH y todos estaban bien contentos con que yo estuviera aquí.
¿Sí?
Y le dijeron, pues mira, no te apoyamos.
No te apoyamos
y cuando fui a la gerencia, dice, no, todo el problema lo resolvemos inmediatamente, te movemos a ti y ya no les escucha. Y yo le había dicho a ellos que yo, ya cuando pasó esto, yo les dije a ellos, estas próximas dos oficinas que siguen hacia el lado de allá, a la que se vayan a poner libres para alquiler, quiero ser la primera opción. Sin saber.
Dos.
Sin saber. Sí, yo estoy pensando hasta la última.
En la última.
Sí. Pasa entonces que ellos me llaman y dicen, mira, Gabriel, vamos a mover al inquilino. ¿Te interesa? Automáticamente dije que sí. Ahí ya yo vi a Jan. Ya se ha convertido en una persona que entra, viene mucho para
Jan
acá.
Jan de tu madre te ve.
Una persona que ya viene mucho al estudio, nos ayuda en muchas cosas, viene para todos los lives de Hablando Pop, nos ayuda con lo del teléfono. Ha trabajado proyectos conmigo de clientes. Él fue el coordinador de una producción que hicimos aquí live, que se usó todo el estudio. Uh-huh. Y se ha convertido en un pana, tú sabes. Estas cuestiones que tú las conoces por las mismas redes.
Es que es un tipo bien chévere.
Él es una dama, tú sabes. Yo lo aprecio muchísimo.
Tipazo.
Tiene la misma visión. Me pasó lo mismo con Maceta, Minofen. La gente piensa que Maceta es una cosa, pero el tipo es mega profesional.
Maceta.
Tiene una visión igual a la que yo tengo.
Ese character en los medios.
Totalmente.
Y en los medios, en las redes sociales.
Sí, sí, claro.
Que el hate, pero una vez tú lo conoces, tú haces... Ah, okay, ok.
Esto no era lo que yo creía.
Ok. ¡Oh! Es que tú lo juegas.
Y lo juegas muy bien.
Y lo juega bien.
Lo juega muy bien.
Él es cuadro regular, inicial.
Sí, 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 sí. Entonces, son personas que tú quieres que sean parte de esto. Entonces,
iba a preguntarte ahora. Traes a Jan. Jan, ok, lo que Gaby dijo que Jan...
Sí, Jan, pues Jan montó su espacio. Él estaba en la que quería buscar un estudio más grande y le dije, mira, yo voy a expandir el estudio. Pues entonces yo... Crea tu estudio ahí. Yo en este momento no es que tenga una producción más que voy a hacer ahí. Tú serás esa producción, monta tu set y todo fijo, no tienes que moverlo. Y jugamos cuando necesitemos el espacio, exacto, tú sabes. Pero entonces él le gustó mucho la idea. Le dije, bueno, otro valor añadido es que lo que tú necesites solamente tienes que pasar para el lado de acá y lo coges, exacto, tú sabes. Necesitas luces, las coges, necesitas una cámara, cógela. Porque aquí la idea es crecer todo el mundo junto.
Tú tuviste, yo no sé hace cuánto tiempo, dijiste, se necesita que haya un corillo.
Sí.
Tiene que haber un grupo.
Sí. Obviamente, mi visión está en las primeras etapas y no es que genere un capital para yo tener cuatro Porsche y tener una casa de dorado. No. Tú sabes, eso es una fantasía que quiero que se la quite cualquiera.
Usted no es Miguel Morales cuando hacía Bejuco que
no,
tenía un Porsche.
No. Y entonces pues yo necesitaba un crew de personas, primero para poder tener el factor de que podamos ponchar cámara. Ahí pues entonces he tenido aquí algunos estudiantes como Francisco,
que está corriendo un episodio completo, mira, contigo.
Totalmente, y empezaron total como estudiantes, y hoy en día pues vienen no todos los días, pero en ciertos días en específico pues trabajan aquí en GW5. De igual manera, yo tengo personas que son in and out, tú sabes, que son gente que trabajan conmigo en otros proyectos. La diseñadora de escenografías con la que yo he trabajado en películas y cosas es la que diseñó la barra de Siempre el Lunes.
Ah, ok.
O sea, yo busco gente que sepa lo que esta textura va a funcionar con el video, no va a competir, bla, bla, bla. Y tiene la visión de que yo voy a mover y mover las cosas todo el tiempo.
¿Hay que tú sacas tus estudios?
Sí. Es que es muy importante tú tener un grupo de personas, porque si no, no creces. O sea, hay que invertir para crecer. ¿Es arriesgado? Claro que es arriesgado. Que todos los primeros de mes uno dice, bueno, vamos de nuevo otra vez. Porque tú todos los días, al 31, tú reseteas para que el primero vuelvas a empezar. Tú no vives un año, tú vives mes tras mes.
Y eso es aterrador. Imagínate teniendo totalmente un estudio.
Totalmente. Piénsalo de esta manera. Es aterrador tú trabajando para alguien. Imagínate tú siendo tu propio jefe, que tienes, exacto, que generar el capital, tienes que saber cómo estirarlo, tienes que pagar las cosas, tienes que seguir invirtiendo, porque es bien fácil tú sentarte aquí y decir, ay, pero mira, yo, ¿por qué tú no has cambiado las cámaras? Caballo, o sea, cada cámara es un cantazo chévere.
¿Te han dicho,
sabes,
eso?
De todo, yo he oído.
He visto esa cámara como 7 veces, tú no la vas a cambiar.
Tú dejas esto así, ¿verdad? Cuando vienen, se sientan aquí y dicen, Gaby siempre deja esto así. Tú lo ves así.
Cuando llegas.
Pero si vienes mañana, no lo vas a ver así. Y la gente piensa que esto es bien fácil.
Ah, que prende.
Sí, sí, y vámonos. Y hay unos cuantos programas que se están haciendo aquí. Por ejemplo, hoy es un día que todo lo que se hace en este set.
Porque hoy es el día de
pero mi visión es que cada uno tenga un set diferente. ¿Sabes? No va a ser mañana, pero poco a poco. Y yo creo que uno debe pensar las cosas por niveles. Y tú has visto, ¿sabes? Tú y yo empezamos frente a... Es más, ni este televisor, aquel monitor que está lo de allá, que estaba en el otro estudio. Nosotros frente a ese estudio empezamos hablando poco.
O sea, sí.
Hicimos un compromiso. Porque ahí que viene la otra palabra. Compromiso.
Eso es.
La gente piensa que es fácil, pero no lo es. sea, si es difícil comprometerte con una persona y vivir en tu casa, más difícil es comprometerte con gente que tú no tienes, no es nada de tu vida, no es pareja, no es mamá de tus hijos, no es nada.
Hasta la,
semana tras semana tú
hasta la puntualidad tiempo. es una
responsabilidad.
Así.
¿Sabes? En nuestro caso ya nosotros vamos a cumplir casi 3 años trabajando juntos.
Válgame.
Y es que nos hemos fallado. Y cuando tú echas para atrás, ya tú no eres la persona con la que yo empecé haciendo Hablando Pop. Tú eres totalmente otra persona. Inclusive, hoy en día eres padre.
Yo no me había casado. No era padre. Yo estaba pensando eso los otros días. Como que...
El cambio.
Ajá, exacto. Antes yo podía venir a cualquier hora. Ya no puedo.
Pero eso es parte de la vida. Pero el compromiso continúa.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que tú tienes que subir niveles. Porque si nos hubiéramos quedado en las mismas, ya será tú me dices, mira, Gaby, no, creo que no.
Voy para allá a hablar otra vez de la película de Chanchi esa.
Exacto. Pero cuando tú entonces ves niveles, nosotros vacilábamos con el Patreon, después vino el Patreon, y
sí,
entonces tú empiezas a analizar y dices, ok, es verdad, hay que cambiar los niveles y no tú puedes en el comfort zone. Hablando Pop tuvo después, tuvimos lo de Alexa, que al principio hay gente como que se detuvo, otros la amaron, otros no la amaron.
Otros se quedaron en el camino, se van a quedar. De hecho, claro. Cuando anunciaste a Maceta, hubo gente que dijo, no, yo no voy a ver así, qué sé yo.
Perfecto.
Está cool.
Pero tú tienes que seguir subiendo los niveles y cambiando los conceptos. Tú no te puedes quedar en lo mismo. Y si no se hiciera así, no, entonces no llega el reto, no llega la cuestión.
¿Cuál es tu opinión de el Patreon y los proyectos que lo utilizan? ¿Hay una manera correcta? ¿Hay una manera incorrecta?
Pues mira, lo primero que yo digo
es... ¿Te sorprenden?
Sí. Lo primero que yo digo es que tú tienes que tener un YouTube exitoso para poder brincar a un Patreon.
Al Patreon.
¿Sabes? Si tú piensas con que voy a hacer un Patreon y ya, no. Porque tú primero tienes que ver si tú tuviste un compromiso real en YouTube.
Ajá.
Que para generar un dinero en YouTube tienes que meterle mucho compromiso, muchas horas de trabajo para ver algo. Tú lo sabes, para ver
algo. Alguito, porque algo es grande.
Sí, alguito.
Alguito.
Para tú decir, bueno, con esto puedo pagar el celular. Sí, eso es. Yo veo a veces las entradas como pagos para algo. Y esa, así es la manera que lo veo. Pues nosotros vacilábamos con el Patreon porque en aquel momento abrir Patreon no era para todo el mundo. Hoy en día la gente no puede ver el Patreon como, esta gente está haciendo eso para no subir.
Limosna.
No, porque aquí se está invirtiendo un dinero, aquí se está invirtiendo un tiempo, aquí se está invirtiendo en una renta, aquí se está trabajando para que esto sea lo que es GW5. Un lugar donde se crean este tipo de proyectos. Yo estoy cada vez echando más a la industria que yo hacía antes para apostar en esto. Pues esto tiene que dejarle un dinero. No es porque uno quiere ser greedy, es que se convirtió en un negocio. Entonces está la gente que puede abrir un micrófono, sentarse en la casa y decir 40 barbaridades. Fine, eso está perfecto. Pero si tú quieres entonces coger esto en serio, tienes que subir niveles. Y el nivel después de un YouTube que tú le has metido varios años, que ya tienes una cantidad de seguidores, el Patreon es totalmente factible para que tú no te sientas que estás trabajando en vano, porque llega el momento en que ya el fun y vamos a pasarla bien ya no es suficiente. Tú quieres pasarla bien, pero decir, contra, por lo menos me entraron 100 pesos.
Va a pasarla mejor. Pasarla mejor.
¿Sabes? Claro. Entonces, cuando llevas par de años, la gente te dice, pero tú vas a seguir en ese mambo. Y por eso es que yo creo en el Patreon. Que me ha sorprendido las cosas que han pasado en este estudio con el Patreon. Claro que sí. Desde Laura Machorra, desde mismo Hablando Pop, tú sabes que nosotros nuestras expectativas son bajas. ¿Sabes? Nosotros nos vamos tirando a lo, vamos a tener tanta gente.
No.
Y cada semana nos sorprenden.
Eso es así.
Nos sorprende el mismo merch. A mí me han vacilado, hasta me han dicho que porque yo hago camisa de cuánta cosa hay, tú no las tienes que comprar. Pero tú lo has pensado, no lo hiciste, yo lo hice y generé un dinero. Entonces no pelees conmigo, pelea contigo mismo que no has pensado en
Hablando
eso.
Hablando de pensado y generado, hay dos corillos, digámosle, que no tienen Patreon, pero es abrumador el tamaño en que son. ¿Qué tú crees de Molusco como creador de contenido en los medios que tú mismo creas contenido? No radio,
claro.
Porque vamos, teatro, cine, porque el tipo es otra cosa. Pero los movimientos positivos que él ha hecho.
Yo siempre he entendido que Molusco es un soñador. y es un tipo muy visionario. Él reconoce el medio donde se va a meter, lo aprende y lo domina. Esto no lo viene solamente de lo
con
que
está pasando. Con el flair de Molusco.
Sí, él empieza a crear su branding. Él no... vamos a irnos antes de lo que es todo lo que es redes. Él cuando empezó en radio y brincó a lo que es teatro, él dominó el teatro.
Acá
en Puerto Rico.
Le comía los dulces a
obras de teatro que llevaban la vida siendo productores obras de teatro.
Sí.
Él creó su... Él dijo, yo voy a entrar aquí. Buscó su escritor, creó sus cosas, no buscó licencias de la obra tal y la montó. Él creó su mambo. Tenía la plataforma, la mejor plataforma del mundo para promocionar. La radio.
Sí.
Lo escuchan todas las semanas, todos los días. El tipo brincó y acaparó el teatro al nivel de que mucha gente, actores de renombre, lo miraban como que mira este que está haciendo, que se está metiendo lo mismo que le está pasando ahora con la cuestión de meterse a las redes.
Esa era para lo que hacía la de Bucci. Y
todo exacto. El apartamento de Molusco y la Bulbu.
¿Qué tú decías? ¿Y esto? Pero eso tenía éxito.
Le generaba porque para colmo no era casi un fin de semana como hacen todas las obras aquí en Puerto Rico. El tipo se la llevaba a Ventura y una sola obra vendía 30 funciones en Puerto Rico. Eso es un montón. Vender 6 es un éxito.
Llega a ser 30, más o menos.
Exacto. Pues entonces...
Ahí que empieza este éxito y hate.
Sí, porque entonces él entra y él le mete y le mete y el tipo... Compromiso, tiene un compromiso hijo de la gran yegua. O sea, el tipo cuando se mete. Lo mismo hizo en el momento de las redes. Cuando pudo apretar, cuando la cosa cambió con la pandemia, tenía más tiempo. Probablemente él estaba ya mirando hace rato esto, pero pudo meterle...
Exacto, porque él no es ciego. Porque a los de la radio le dicen, pero tú no sabes que tú estás en un medio que va a morir. O que no va a morir, la radio no va a morir
nunca.
Que
se va a transformar, ya no va a ser un... Ya es lo que pasa con el periódico. El periódico ya no es un medio tan importante como antes.
Pero
porque
no muere.
No muere.
Y la televisión tampoco va a morir.
No, pero ya no son el medio importante que eran. Que es lo que... donde me busco yo el fuego. Lo que pienso del cine. Ya el cine va a transformarse un momento que no es el medio de que si no estás ahí no eres nadie. No, puedes estar en 20 sitios diferentes y vas a ser igual de exitoso sin haber tocado ese. Hoy en día, el factor más fácil de comparar es Chente. Chente, Molusco, Chente, Molusco y Chente hacen lo mismo, pero Chente no tocó un medio tradicional.
No.
¿Sabes? Molusco sí, Molusco entonces jaló todos sus contactos para este medio de hoy en día. La gente le molesta, eso iba a pasar. ¿Sabes? Si esta gente lleva haciendo medios tanto tiempo, están estudiando el nuevo medio, saben que este es el futuro, van a brincar para ahí.
Y les va a ir bien.
¿Sabes? Si tú estás en un trabajo que tú te estás ganando 5.50 a la hora, y estás viendo que hay un montón de gente que se está ganando 10.50 a la hora, tú vas a querer saltar para el 10.50. Eso es bien lógico. Tú no te puedes molestar. Tú no puedes decir, están haciendo lo mismo que yo. No, no, tú no te mides con eso. Tú métele duro, trabaja y no estés mirando qué hacen los demás. Aquí tú sabes que nosotros hemos tenido, yo he tenido aquí. Errores de... cosas que he traído que no están funcionando muy bien. Let it go.
Ya estamos.
Dejar a ir. Porque esto es try and error. O sea, no puedes decir, todo lo que voy a tener aquí es un palo. No, pero tú le vas dando estructura. Cada vez más le vas dando estructura.
Hasta que formas algo.
Claro.
Entonces, ¿tú crees que pudo haber sido él o no pudo ser? Chente le enseñó a la gente que da chavo para anuncios o algo, que este medio es viable.
Chente sumamente importante en este nuevo
por medio. Eso.
Porque él demostró que se puede.
Que se puede.
La primera demostración que tuvo Chente, que fue admirable, fue llenar 8 funciones en el Tapia sin haber tocado un medio. La gente decía, ¿y este tipo por qué tiene 8 funciones en el Tapia?
La gente que
sí, no, que están a
no que con... respeta al Tapia. Que se sorprende que hay
los mismos comediantes.
Ok, en, ese
¿y quién es este tipo? De las redes. ¿Sabes? La gente sabía que veía.
Estamos hablando de 5 años.
Más o menos.
Atrás.
Más o menos. Y un tipo que llena 8 funciones en un Tapia, que no es fácil llenar una, sin ser una persona de medios tradicionales, que no era que tenía un programa ni era de parte de un elenco, eso fucking admirable.
Difícil.
Ahí tú empiezas a notar que hay un cambio. ¿Sabes? Chente empezando los podcasts, empezando los podcasts, empezando cuando la gente no sabía ni qué carajo era un podcast. Chente lo estaba auspiciando un seguro de carro.
Ah, verdad, que salía como un dibujo del exacto. Guardian.
O sea, yo, ¿tú crees que yo no estoy mirando eso hace...
Exacto, eso es la pregunta.
Yo todo el tiempo estoy analizando
ese
esto.
Ese señor es el que dice, bueno, oh, pero tú puedes darle 2 o 3 pesos a este chamaco ahí y eso corre.
Cuando la hoy en día está cambiando mucho la vuelta, pero las agencias y las marcas están dando cuenta que cuando invierten en redes, ok, tú hiciste un contrato de 3 meses.
Vale menos también.
Y es eterno.
Te paréntesis, atendí a unos señores, yo soy customer service, que llegó por teléfono, sí, pues vamos a invertir, Gacho dijo como de 40 a 60 mil pesos en promo para algo, en medio, y dijo, y sacamos 14 mil para las redes sociales porque eso, mano, eso mueve un montón y es súper barato, mano, es súper barato, con 14 mil pesos cubrimos lo mismo, loco, en mi cara, y después lo atendí, qué sé yo, pero él estaba hablando por teléfono, sí, pues como 100 mil pesos le dieron. Y eran 60, y parece que los billboards y todo esto es bien caro. Uh-huh. Solamente 14 mil para las redes y el tipo estaba contentísimo. Esto está bien barato, cabrón, es bien barato. Uh-huh. Eso no era así.
No.
Y pero, yo creo que Hidrach y otras personas sí, fueron sí, los... Pero Chente es el que, pues, sabe, que traemos de ejemplo para...
Vamos, y lo voy a llevar más allá. Chente es un case study, ¿sabes? Es un caso para estudiar.
Ajá.
¿Sabes? Dice, ah, ese tipo hablando malo ahí. No. Míralo
como
concepto.
Yo le digo
concepto.
A él, se lo he dicho, que él va con el machete en la jungla, pero esto es de Neil Gaiman de Sandman, el cómic.
Ajá.
Él dijo que en los 80 no habían cómics así como él, y él iba con un machete, abriendo el camino, y después los otros creadores, ¡fiu! Y más o menos 80, y yo le dije, papi, tú ibas con un machete, pan, y por ahí se metían 4 más, y fue pan, 5 más, y reggaetón, pan, 3 más, pero ahora todo el mundo quiere saber el tiente. De...
Claro, acuérdate.
Él, maybe a otra cosa.
Entonces, tú tienes que seguir viendo el no quedarte ahí, ¿sabes? Porque ya él ya mató ese pasto.
Él está ahora
tiene que seguir
un...
cortando ahora para,
sí,
hacia,
está
para seguir subiendo
en un
la
momento
montaña.
Es tricky, porque... Sí.
Porque
tú
es
al
muy
principio
peligroso.
Me mencionaste, te puedes morir ahí.
Es muy peligroso porque cuando tú estás bien arriba...
Pues está en un momento...
El mismo medio empieza a pedirte unas cosas que tal vez tú no querías hacer. Pero y obviamente cuando llegó Molusco lo hizo que apretara a Chente.
Pero Molusco le puede enseñar a Chente que puedes tener cojones y hacer más o menos lo que sí. Tú quieres. Porque no sabemos cuánto se filtra Molusco.
No. Bueno, yo escuché una entrevista de PPP con Chente... Y según él, Chente y Molusco saben cuánto gana cada cual. Inclusive, para que tú veas lo que son las
espionaje,
uniones.
Espionaje, ¿verdad?
Cada uno sabe, pero de qué se llamó.
Oye, es que
o sea,
está,
Molusco llama
está
a Chente
cool
y dice, yo hago tanto, Chente le dice
Chente
yo tanto.
Chente y Molusco es el 2 y el 4.
Exacto.
Ellos son
pero
el
la
el
diferencia es que cada uno sabe la información del otro.
Sí.
Dicha uno por la fuente. Y lo otro, que es lo que ahora viene el...
Esto está interesante.
Ahora viene el... Cuando uno de los dos baja en números,
Ajá. Llama
al otro y dice, necesitamos hacer algo juntos.
Ah, sí.
Algún podcast juntos. Cada vez que tú los ves juntos,
toma,
es
papi.
Que uno de los dos tiene un mes malo. Y eso lo le hace un building up y vuelven y siguen haciendo su pendeja.
Se necesitan.
Se necesitan.
El uno al otro.
Eso fue lo que yo vi desde el principio. O sea, yo no puedo decir a GW5 que crear, porque subir un proyecto de la nada... exitoso es bien cuesta arriba, pero cuando tú tienes un montón de proyectos exitosos y no tienes ni que tan siquiera tenerlos en el mismo canal, pero el factor común es que son en este estudio, la percepción es de que todo el mundo está junto.
Así.
O sea, tú estás creando algo más grande sin realmente hacerlo más
ya
grande.
Ya esa... ¿Tú qué tú lo dices así? Pero, por ejemplo, lo de el Playmaker... ¿Va en el mismo canal de Molusco o está en otro channel?
Sí, yo creo, fíjate, esa te la debo.
Porque el de Chente tiene Gallimbo, Clips, Chente, el
pero
podcast,
sigue siendo
el
factor principal. Y acá, aunque tiene otros proyectos...
¿Cuál es la diferencia de acá en GW, diferencia a eso?
Que aquí el factor principal no soy yo. O sea, yo no todo corre porque estoy yo.
Tú.
Sino que corre porque cada talento trabaja su medio, pero lo estamos unificando para que cuando se vaya a hacer una promoción o se vaya a hacer algo como tal, sea entonces una unión. ¿Sabes? Tú has oído de cosas que yo quiero hacer, que digo, yo quiero hacer esto y quiero que estén todos los talentos. Yo hablo de todos los talentos como, hey, yo veo GW5 igualito que Telemundo ve a sus productores. Para mí no son creadores de contenido, son productores.
Productores, mira, cada cual, el nombre grande
este,
ahí.
Tú eres un productor de Intelecto, Maceta es un productor de Siempre el Lunes con Sol y con su grupo. Lo mismo pasa con Jan, son productores. Ustedes están creando su concepto. Yo soy el medio para subirle la escala a esa producción. Y está bien. Cada cual debe tener y abrazar su posición y trabajarla. Ahora, ¿qué cosas que podemos decir aquí? Que yo creo que te envié un screenshot ayer. Yo acabo de abrir una página de en YouTube. Se llama GW5.
Es la primera
vez que se menciona esto ahora.
El que lo busca lo encuentra ya.
Que sí. Y se llama GW5
Network.
¿Qué va a pasar ahí? Pues no es que vamos a coger y voy a pasar siempre el lunes ahí. No es eso. Es que todos los proyectos que estamos aquí, vamos a hacer proyectos especiales. Y esos proyectos especiales van a estar ahí.
Ah, ok.
¿Sabes? Es una cuestión de...
Esto es nuevo. Esto lo vi yo ayer.
Exacto. Es más, yo creo que toda esta información te la estoy dando prácticamente ahora. Porque yo lo que pasa es que son cosas que planifico.
Porque es más bien tirarle el enlace. Y la gente no le importa ni el canal. Mira el video.
Pero no es lo mismo que yo venga y suba un proyecto y en ese proyecto tengamos una mezcla de personas. Que estés tú de Hablando Pop, este Oscar Navarro de La Hora Machorra.
Bueno, ahí va a ir la película de Avengers y de Justice League. Que exacto. Están todas las pequeñas.
Así es que yo lo veo.
Y aquí están
todas. Así es que yo lo veo. Tú tienes cada película individual y de momento juntas todas esas películas y esos son los proyectos que van a estar ahí.
Pero fulano está con
Sí. ¿Sabes? Porque otra cosa que yo he tratado de cuidar mucho es que aquí la gente se lleve bien y tengamos química. O sea, yo no quiero...
¿Huele bicho aquí?
Yo no quiero tener huele bichos aquí. Yo no quiero tener gente que se crean que son superiores porque tienen mejores números. Inclusive, cuando alguien se pone así, yo se lo digo de frente.
Sí, he escuchado historias aquí que lo ponen a capítulo. Sí.
Yo se lo digo de frente porque no creo que se cree... No, una cosa es creerte la película y otra creerte que tú eres... Downey Jr., que sin eso Marvel no existe. Y no es así.
No, están dando más bien todavía.
Pues, hay que
pero
estar.
Hubo un momento que le estaban dando el billete porque pensaban que
claro,
era por él.
Pero sabe, pero ya eso se creó. De ahí llega un momento
ya
que tú puedes
ya ellos ni
solo.
Siquiera dan, hablando de Marvel, multicontrato de seis... No,
ya,
una,
ya
papi.
Pasó.
Una.
Ya tú creaste el venio y es lo mismo que yo estoy viendo aquí. Aquí se está trabajando de una manera, pero llegará el momento, que es lo que yo estoy con visión... De que ya GW5 se establece y ya tú sabes que si GW5 lo trae, ya hay una calidad envuelta. Ya es un proyecto que...
Con el sello de Gabriel.
Sí.
En la nalga.
Él es como el sello del ganado. Si ese ganado y la carne es buena.
Eso lo dijiste muy lindo al lado de mí de quemarte la nalga.
Pues tú sabes, eso es lo que yo estoy buscando. O sea, yo creo que es bien importante que la gente pueda entender el mindset de que no es un yoísmo, o sea, no es que yo...
¿Estás consciente que todo ese viaje crea cultura?
Uh-huh. Sí. Sí, y lo tengo bien claro desde que empecé hablando 24.
Yo hice una pregunta ahí bien y tú, vamos a hablar ahora de la bobería.
Este
dijo algo bien.
Yo tengo bien claro desde que empecé hablando 24.
Es cultura.
Porque cuando yo comencé a hacer ese proyecto, yo no estaba... Para mí sería bien sencillo, yo conozco reggaetoneros. Yo hice comerciales, videos musicales de reggaetonero. Yo puedo irme por esa línea y los números míos cambiarían drásticamente.
Vale,
porque
sí,
ellos son un factor a éxito.
Todos aquí estamos conscientes de... Una cosa es que vengan, vamos a estar claros. Por ejemplo, yo sé que si yo estuviera con más reggaetonero, maybe subiría números. Estoy también consciente, no van a venir a donde mí. O sea, yo no voy a llamar a, por ejemplo, Zuna, él no va a venir y no va a venir fulano. So, hay muchos que dicen, pero hacen reggaetón para subir números. Pues invítalos a ver si va donde ti para que veas que no va a ir. So,
van a venir los que están a nivel tuyo.
A tu nivel, la gorra.
Y tú tienes que reconocer tus niveles.
Reconocerte.
¿Sabes? A mí me hacen, me escriben, me ponen un listado y me dicen, ¿por qué tú llevas a Marc Anthony, a J-Lo? ¿Quién no quiere tener a J-Lo en un podcast?
Exacto. Marc Anthony.
¿Gente quiere tener a J-Lo en un podcast?
¿No lo ha hecho todavía?
No, pero no. Lo quisiera tener. ¿Cuánto estuvo Chente tratando de tener a Chayanne? ¿Sabes?
Y tiraba por todos lados de los chistes y las cosas.
Claro, ¿sabes? Porque cuando el nivel el nivel llega.
Ese soy yo con Luisito Carrión.
Pues tus invitados van a llegar a tu nivel. O sea, tú, van a llegar.
¿Qué no es Luisito Carrión aquí?
Tú sabes bien claro que pronto llegará alguien a este programa que tú decías.
Ah, oh. sí.
Y son cosas
que
se van a dar porque son trabajadas. Yo prefiero que sea así. Con Hablando 24 Frames, yo quería gente que yo sabía que tenía buenas historias para contar y que si la persona quiere algún momento enseñar una entrevista, pueda enseñar esa. Y no sea todo un vacilón. Y yo quería que se quedara como un dato histórico. Porque la gente no ve los podcasts ni los videos de YouTube, no lo ven con la importancia. Ya eso dejó hace mucho tiempo.
¿El qué?
De que fueran videos de gatos brincando por un piano. Ah. O sea, YouTube murió en eso. Ya YouTube es más fuerte que cualquier cadena de televisión.
Ellos lo saben.
El impacto que tiene YouTube hoy en día es fucking mundial.
Mano, y todo eso es en la espalda de dos luchadores vendiendo bolsas de basura. Ese es el motor de YouTube ahora. Sí. Mira, Francisco se ríe porque es verdad.
Pues sí, es verdad.
Oye, todo esto corre por los dos señores, eso.
Es que, y está fuerte, pero eso es. ¿Sabes? Entonces, cuando tú notas que hubo un cambio, lo dije hace poco con que estamos viviendo el próximo giro de la rueda en cuestión de los medios. ¿Sabes? Ya no se convirtieron las redes en, ay, vamos a compartir la fotito, esto. Ya esto se convirtió en otra cosa.
No, habla. Oye, muchos mueren en la raya cuando les toca hablar. Muchos tuiteros famosos, muchos instagramers, que cuando los pones a hablar.
Sí, mueren.
Mueren en la raya.
Ahorita tú dijiste la cuestión de que te llegaban comentarios de que, ah, tú tienes lo que tienes porque.
Sí, y yo lo sé. ¿Qué pasó?
Pero ahora voy a decir algo en la defensa de. Tuya.
De ellos, no mía, indefendible.
Yo puedo, vamos a hablar de Hablando, pues, voy a quitar todo lo que haces en las demás cosas, voy a hablar del que trabajamos aquí, se graba aquí, y luego voy a hablar de Intelecto. Si yo mañana saco, sale Sly Juan de Hablando Pop, hace un giro tan heavy.
Para bien.
No, para mal.
No bajo del mal.
Porque tú eres una persona que eres clave en este proyecto. Nosotros estábamos bien claros cómo íbamos a trabajar esto. Esto no se planificó que nos sentamos. Pues mira, cuando tú digas un chiste, yo te voy a decir esto para que tú lo contestes.
Tacho, tú sabes si el trabajo que sería.
Tú, brutal.
Estás loco.
Nos empezamos a leer y yo sabía que cuando tú te ibas en una onda, me montaba en esa onda y iba a ser más cómico que yo irme totalmente. Pero de igual manera sabía que en un momento dado yo me debía ir en contra para tener una conversación.
Y es difícil porque
Alexa le estuvo pasando hasta los otros días.
Sí, Alexa se le dio trabajo, de hecho. Es la primera vez que lo decimos, ¿verdad? Alexa le dio un trabajo cabrón, de hecho.
Sí.
Como no está tampoco planificado, a veces el estado anímico de uno está medio y mueres en la raya también. Sí,
pero es
porque es improvisado y hemos muerto claro, en la raya.
Pero no se dejó de subir.
No.
O sea, el contenido subió. Sabíamos que no va a ser.
Ni el 12, era como un aftertaste, pero era como, pues.
Pero tiene que subir.
¿Vives o mueres con eso?
Tiene que subir porque tenemos un compromiso con gente que semana tras semana está esperando este contenido.
Yo le digo a los panas que crean también contenido de eso, como nosotros, pequeños. Uh-huh. Que yo le digo, papi, crea esa audiencita chiquitita. Esa es la raíz. Eso es lo
que están entendiendo hoy en día las agencias de publicidad.
Que no digas que sea gigantesco.
No, es que tu público siga y consuma lo que tú digas que quieres que consuman. Ahí es que está la importancia.
Las bolsas esas con olor fabuloso.
Exacto. Exacto. ¿Sabes? Realmente es eso. Entonces, brincando entonces Intelecto. Intelecto fue un proyecto y me dice, Gaby, yo tengo esta idea.
En enero tú me dijiste, tú este año tienes que hacer algo, cabrón. Y yo dije, diablo, ¿qué voy a hacer yo?
Y me trajiste la idea de Intelecto. Y yo automáticamente te dije, vamos.
Que no es inventar la rueda, es darle una ajustadita.
Es verlo como lo presentan, ¿sabes? Se empezó haciendo bien.
Quedaba más trabajo de lo que.
Sí,
de,
que lo que tú pensabas. Es más fácil hacer esto.
Exacto. Pero se veía bien guiado.
Sí, todo el mundo lo decía. Pero tú sabes que conlleva un trabajo que a veces nosotros terminamos muy tarde.
Y no da tiempo.
No da tiempo. Y queríamos que esto fuera más. Nada, porque la gente no sabe que un martes nosotros salimos de aquí a las 10 de la noche.
Sí, a trabajar.
Y por eso me molesta, a veces tiro fuego a la gente cuando se ponen a señalar y se ponen muy técnicos. Digo, caballo, tú vienes siguiendo estos proyectos cuando estaban casi grabados con una lata de Coca-Cola. Entonces, no, ahora que te estamos dando mejor contenido, no te pongas tan criticón, ¿sabes? Fluye con esto. Aquí se abrazan las imperfecciones, se abrazan los errores, porque esto es lo que lo hace ser diferente, pues si no estaríamos haciendo televisión.
Exacto.
O sea, si estuviéramos trabajando para la perfección.
Y no hay tanta gente como para hacer televisión.
No. Y la gente tiene que entender que esto tiene sus errores, pasan cosas. Hicimos un intelecto que era con un buen invitado y pasaron 20 cosas con el audio, hasta las de estos incendios.
Qué palote. Pero lo hace memorable. Lo hizo memorable, pero en ese momento era como, uff.
Claro.
Vendrán.
Pues dice, wow, tenés un buen invitado
y pasó todo a la vez.
Estos son cosas que van a pasar, pero ¿qué alternativa teníamos? No subirlo o subirlo.
A subirlo.
Y hay gente que lo entendió, ¿sabes? Hace poco me pasó con Druxila, que había un episodio, y YouTube, cuando hace esto que procesa el video, tal vez se ha pasado, no es la primera vez que me pasa, corta al final.
Sí.
Ah. Y tú vas a tu contenido, pero sí, esto está entero, pero cuando tú vas y te das cuenta que ya subió, que tiene ya 2,000 y pico no lo vas a quitar por cerrar el proyecto. Es un disclaimer, porque entonces la gente rápido, no sabes editarlo, bla, 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 porque rápido se van en esa onda.
Meantre.
Mira, sabes, aquí somos bien claros y bien transparentes en las cosas que decimos. Y yo creo que es bien importante serlo, porque es lo que siempre ha sido la esencia de lo que son las redes. Ser lo más transparente posible. No hacer un show y que entonces tú vengas aquí en goles y saques una voz que no tiene. Yo trate de atraparme en un Apple Bus para verme más alto. No, tú sabes, con nuestras imperfecciones. Y yo creo que es lo que la gente le gusta.
Gente común.
Yo creo que es lo que la gente le gusta. Y yo más lo que busco en los proyectos es que tengan química. Yo creo que la química es sumamente importante. Y tú sabes, veo.
Son para diferentes líneas, como que, no, esto es para este corillo. Porque si los comparas todos igual, hay unos más chistosos que otros.
Y no la idea no es tener 20 programas de lo mismo.
De lo mismo. Hay programas en todos mejores y otros mejorcitos y otros...
Claro, igual que gente que tiene pocas cosas técnicas, pero el proyecto que hacen está bueno. Y eso está bien, tú sabes. Cada cual brega con lo que tienes y tú no puedes aparentar más. Igual que hay mucha gente que me llama que dice, no, tengo una idea para un podcast. Trabaja la idea, muere en la raya y después piensa en subir niveles. O sea, no quieres empezar bien arriba cuando realmente no tienes ni idea de qué vas a hacer.
Mira, empieza a hacer los errores desde ya. Antes que tengas a fulano de invitado, tienes que cagarla. O hacer esto.
Y aprende. Y entonces abrazas más cuando las cosas van mejorando.
Sí.
O sea, yo todavía me acuerdo el día que entró al cine la gente siempre el lunes y vieron la barra por primera vez.
Ah, eso fue memorable ese día.
Oh, yo después lamenté grandemente por haberlo grabado.
Sí.
Pero la cara que esa gente tenía es como cuando llegas a tu casa y tu esposa te tiene un carro con una moña. O sea, que tú te emocionas. Dices, wow.
Sí,
claro,
sí,
me encantaría que pasara
eso. Te regalan una gorra de Fórmula 1.
Exacto. Tú sabes, se convierte en un negocio. y las caras de esos seres valían un millón porque sabían.
¿Lo vieron montado?
Sí.
Estaba montado, pues si lo ven ahora, dicen,
no, ellos llegaron y ya estaba montado.
Eso fue un sábado en la mañana, llegaron.
Sí.
O un domingo en la noche.
Porque
no sé,
yo
sabe,
fui de las primeras personas que lo vi, pero cuando ellos llegaron no lo habían visto montado con luces y ya puesto ya para empezar. Y, eso,
y dentro del cosita. Tiro te vuela hermoso. Más.
Y ver la cara de felicidad de decir, wow, lo logramos.
Y esa pendeja, ¿el público reaccionó?
Sí.
Sí.
Y lo mismo me pasa que cada vez que alguien viene a grabar con Druxila, le echa flores al set, ¿sabes?
Lo único que encuentro de la silla del invitado de Druxila es cómoda.
¿La del invitado?
Ajá.
Súper cómoda.
Sí, ok. Es que lo veo y no tienen estas que fancy que tienen aquí de GW.
Pero esa sillita es súper cómoda.
Sí, ok. Me preocupo por el que viene a ver la Druxila.
La que es incómoda es la silla que usa Druxila.
Es la naranja.
La roja que está por
la
ahí.
La roja.
Sí, la roja.
Y Druxila no está cómoda y después todo eso encima.
Yo le he preguntado 20 veces y me dice, no, yo la paso, cabrón.
¿Cómo es? Antes bella que sencilla, algo así. Una cosa así. Muerta que sencilla.
Ella lo abraza bien duro. Y el set de Druxila, la gente llega y se sorprenden. Primero que la gente se sorprende subir aquí al PH y ver lo que entrar por ahí, tú lo sabes. Porque
primero el
que,
edificio.
Sí.
Que está más cabrón ahora.
Sí.
Y después el PH.
Uh-huh.
Su... Adiós. Y como te da ese olorcito a marihuana sí. En el área, tú, oh, papi, ¿qué es esto? Y cuando abren, porque ahora te hiciste un pasillo ahí. Bien
ah, no, ya, ya le di estructura. Y Francisco, creo que hay alguien en la entrada.
Y las fotos de los de Frames.
Sí, porque...
Y ahí van como...
Oye, ¿puedo hablar de eso un momentito?
Y ven si a Drusila bien grande. Sí, habla de eso, habla de eso.
Yo me acuerdo de tener la conversación con mi esposa del pasillo.
Y yo le decía, ¿aquí? ¿Ella estaba aquí, Wanda?
No, en casa, pero hablando del pasillo de aquí. Entonces, yo le digo... Yo tengo que hacer algo con ese pasillo. Y bueno, mi esposa me decía, ajá,
un pasillo. Eso te diría yo también. Pues el pasillo, cabrón.
Y yo le decía, no, porque yo no tengo muchas áreas donde puedes crear conversación. Y yo llevo 6 años con Hablando 24 Friends y sí, se conocen pocas. Pero mucha gente no tiene ni idea de qué personas yo he tenido en el podcast. Y crear
está hablando galería. De que en la pared tienes fotos de...
Ajá, exacto.
¿Tú llamarías un collage de cuadritos?
Pero no, como una galería.
Una galería.
Una galería.
Antes de irnos, te diría darle un consejo a la gente, pero no. Tú ya las has dado. Mano, describe a estos random shit, a Puerto Rico. Para Gabriel Nieves, ¿qué es Puerto Rico? Y nos vamos.
Sumamente importante en mi vida, al nivel de que... Todas las oportunidades que tuve de irme de ella no las aproveché.
No lo hiciste, Gabriel, no, en otro país.
Solamente estudiar. Pero fuera de eso, decidí.
¿Crees en esto aquí?
Creer en esta isla. O sea, creer en el potencial que hay. Soy de los que pienso que el puertorriqueño sí quiere consumir lo que el puertorriqueño da.
Ah, eso es siempre, un tema bueno.
Siempre y cuando tú trabajes pensando en ese puertorriqueño. Hoy en día, para hacerte una comparación fácil en el medio, muchas cosas que se hacen en la televisión, nadie las ve. Muchas cosas que se hacen en medios como YouTube y en podcast, los puertorriqueños en la diáspora lo auspician. ¿Por qué?
En la diáspora, duros.
¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viendo cosas del boricua, pero quieren,
exacto,
quieren tener contenido que de verdad los entretenga y que se vea que se está trabajando para ellos. ¿Por qué Puerto Rico es tan importante? No es una cuestión nada más patriota. Es una cuestión de que es una isla que se puede trabajar muchas cosas porque tiene un potencial bien cabrón. Y más en esto de las artes, tiene un potencial.
Los estudios lo ven, ¿no? Porque vienen aquí a grabar 30 películas cada 6 claro, meses.
Porque es espectacular para eso. Aquí tenemos todas las cosas que tú puedes hacer, las tienes en una sola locación. Y Puerto Rico hoy en día está en el aspecto que nosotros hacemos, ha demostrado que puede. Es cuando más cine se está haciendo, es cuando más estudios como este están naciendo. Bueno, soy el único y estoy claro.
No.
Sí. Y se está haciendo mucho contenido para las redes y hoy en día se está mejorando mucho el contenido. Ya estamos dejando de ver mucha gente haciendo cosas básicas y metiéndole trabajo. Y yo creo mucho en que Puerto Rico puede ser un punto más internacional, más mundial, si dejamos de vernos como isla para lo que estamos creando. Y sí vernos como isla cuando hay que vernos como isla, ¿sabes? Hay que saber cuándo somos pequeños y cuándo podemos ser más grandes. Yo, para mí, eso es lo que es importante para mí.
Como te fuiste Rico. Bellísimo, Puerto Rico.
Yo tengo
Rico.
Mi momento.
Sí. No pensé que iba a irte por la línea de lo creativo, pero sí, Puerto Rico tiene...
Es que cada cual abraza la isla por lo más que tiene.
Sí, por
¿sabes? Por lo más que te amarra a ti. Eso es como las parejas, ¿sabes? Todo el mundo se casa con alguien, sea mujer, sea hombre, pero hay un algo que es el punto de lanza por el cual tú decides que esa persona sea tu pareja. Y tú haces un matrimonio con tu isla. O sea, tú tienes la habilidad de arrancar y irte. Pero si te vas a quedar, pues abrázalo. O sea, yo creo que es importante.
Hay unos que se van y hacen contenido para aquí. ¿Los has visto? Que sí. Están allá afuera y no hacen nada para allá afuera. No. De hecho, hay gente que pelea con el gobierno, están siempre fiscalizando. Uh-huh. ¿Están allá afuera?
Sí, porque...
Ni siquiera están aquí.
Ni siquiera están aquí. Y yo creo que a veces la gente dice, que no, si no está aquí, que no hable. Pero tú sabes qué, a veces pueden ver muchas cosas con un mejor margen que los que estamos aquí. Porque pueden verlo de otra manera.
Ah, exacto, lo ves de afuera.
Lo ves de afuera y es el típica cuestión de que tú ves una pareja peleando y tú ves unos factores aquí, pero la pareja no está viendo eso porque está en el fuego cruzado. Pero desde acá tú haces, esa pelea es porque esta hace tal cosa y puedes tener un punto más crítico. Por eso es que yo, el que lo hace serio, porque también hoy en día hay mucha gente que
hay serio.
Pero los que lo cogen en serio, yo los valoro más. Los valoro más y yo
están invitados a proyectos de afuera y todo. Se hacen para distancia, ¿verdad?
Totalmente. Y yo creo que está súper cool. O sea, yo pienso que si nosotros nos creemos más y más y más este medio, la gente lo va a ver como un medio fuerte y va a llegar muy lejos.
Y ahora sí es el final. ¿Qué tú crees del rap de Glenn Monroy de Preciosa?
Diablo. Mira que yo quiero a Glenn.
Sí, no, un tipo cool. Mayormente cool y canta.
Pero my friend, pero, wow. Está preciosa. Y le metiste machete, pero... Wow, mano, aquello...
Eso quedó bien salvaje.
No hay manera de ver eso sin que se salga una lágrima. No es de emoción.
Baby, él le estaba tirando para eso. Voy a crear... El evento de San Juan es mío.
Coño, ¿sabes? Nadie hablaba del evento hasta que Glenn cogió que vio a Preciosa.
Ni el evento ni importa.
Cogió a Preciosa y le metió machete, pero heavy.
Y feliz heavy. Porque se veía bien contento.
No, él se veía bien comprometido y él decía, yo estoy aquí matando, matando la canción, pero hasta...
¡Wow!
¡Wow, mano! ¡Wow! Sí, wow.
No creo que sea necesario. Maestro, gracias.
Súper agradecido, papi, tú lo sabes.
Por prender las luces. Tirar lo tuyo allá en la cámara 3.
Allá, hacer la promo.
Director, en la 3.
En la 3. A ver si ahí me está escuchando. Bueno, GW5 en todas las redes sociales, Hablando 24 Frank en todas las redes sociales. Hablando Pop está en Instagram.
Es bueno ese podcast, Hablando Pop.
Es bueno. Yo,
qué bueno.
Bueno, a nivel de que yo soy loco por grabarlo y que sean los martes. Es mi equivalente a
lo hemos dicho, el bálsamo.
Es el equivalente de una barra y darme 2-4 palos. Yo no bebo. Sí, yo no bebo, ¿sabes? Y... Lo nuevo es que GW5 está abriendo una página en YouTube, GW5 Network. Vamos a empezar a ver proyectos especiales ahí. Poco a poco, gente, no es para mañana, no es para pasar mañana, pero eso viene. Y súper agradecido, de verdad, Sly, de lo que está pasando con Intelecto. Y me encanta ser parte de tu historia, brother.
Válgame. Yo a ustedes les puedo decir que el Dios de los hebreos me los bendiga. Si crees en esa cuestión, está bien cool y nos vemos en la próxima. Chao, my friends.